Mateo 13, 54 al 58. En aquel tiempo fue Jesús a su ciudad y se puso a enseñar en la sinagoga. La gente decía admirada: ¿y de dónde saca éste esa sabiduría y esos milagros? ¿Acaso no es el hijo del carpintero? ¿No es su madre María y sus hermanos Santiago, José, Simón y Judas? ¿No viven aquí sus hermanas? Entonces, ¿de dónde saca todo eso? Aquello les resultaba escandaloso. Y Jesús les dijo: solo en su tierra y en su casa desprecian a un profeta. Y no hizo allí muchos milagros porque les faltaba fe. Con el presente relato, Mateo cierra el capítulo 13 que dedicó a las parábolas de Jesús, haciéndolo con un texto que parece decirnos que todo esto que Jesús enseñó a la gente acerca del reinado de su Padre no fue acogido por quienes él esperaba que lo hiciesen, es decir, su propia familia y sus amigos de Nazaret. Parece que después de estar enseñando en parábolas, muy probablemente en Cafarnaúm, a orillas del lago, Jesús volvió a Nazaret, pues el relato empieza diciéndonos que volvió a su ciudad, de donde él era, a donde se crió, a donde estaba su familia y a donde todos lo conocían, es decir, a Nazaret. Nazaret se encuentra a unos 48 kilómetros al noroeste de Cafarnaúm, encerrada entre colinas y muy cerca del fértil valle de Yisrael. En ese tiempo, Nazaret era una pequeña y desconocida aldea con muy pocos habitantes. Se estima que, en ese entonces, tendría entre 30 y 50 familias reunidas en clanes familiares en donde, sin duda, todos se conocían. Y como todo pueblito de la época, tenía su fuente de agua y su pequeña sinagoga. El relato de hoy empieza pues diciéndonos que volvió a su pueblo. Según Mateo, esa es la primera vez que Jesús regresó a Nazaret, después de que la dejó tiempo atrás para irse a Judea a hacerse bautizar por Juan. Y aunque en Nazaret estaba toda su familia y sus amigos de juventud, después de su bautismo Jesús no volvió a Nazaret, sino que se fue a Cafarnaúm, a casa de Pedro, en donde comenzó a anunciar la buena noticia del reinado de Dios. Jesús se había criado en Nazaret, y allí su padre José había tenido su taller. Según la tradición, José habría muerto cuando Jesús aún era un muchacho, pues la última vez que se le menciona en los evangelios lo hace Lucas cuando nos cuenta que a los 12 años Jesús se perdió en el templo en Jerusalén. Entonces, si efectivamente José falleció cuando el Señor aún era adolescente, tenemos que suponer que desde muy jovencito asumió el taller y el oficio de su padre con el fin de cuidar y sostener a María, su madre. Sabemos también, porque la ley así lo mandaba, que María y José le enseñaron a Jesús a amar a Dios Padre sobre todas las cosas creadas, incluso sobre ellos mismos, y a hacer siempre su voluntad. Es decir, le enseñaron a elegir lo que Dios quería, aunque esa elección fuese en contra de sus propios padres. Bueno, pues esto resultó fundamental en la vida de Jesús. Además, hemos de suponer que Jesús estudió y aprendió la ley de Moisés en la pequeña sinagoga del pueblo, como lo hacía todo niño y joven judío, ya que en la sinagoga se enseñaba y la gente se reunía los sábados para leer la Escritura, para nosotros el Antiguo Testamento, y para estudiarla y comentarla. Además, la práctica del pueblo era que el sábado, aquel varón que tenía la venia de leer el texto bíblico, tenía la potestad de explicarlo. Y Lucas nos dice que era costumbre de Jesús, en sábados, leer y comentar la Escritura, pues él fue un judío practicante y muy interesado en estudiar y conocer la Escritura. Bueno, pues esta vez Mateo nos cuenta que, al llegar a su pueblo, y como era su costumbre, Jesús se puso a enseñar a la gente en la sinagoga. En otras palabras, parece que Jesús, al volver, retomó su costumbre de leer la Escritura y explicarla. Sin embargo, esta vez, la gente no reaccionó como de costumbre. Algo pasó. Algo hizo o algo dijo que dejó a los de su pueblo desconcertados. Según ellos, esta vez Jesús comentó la Escritura de una manera distinta, nueva, renovada, como nunca antes. De tal manera, dice Mateo, que todos quedaron maravillados. Muy pocos años habrían pasado, tal vez unos 3 o 4 años desde que Jesús partió de Nazaret. Y ahora que volvió, enseñaba con tal autoridad y tal sabiduría que la gente de su pueblo quedaba admirada, pues nunca antes lo había hecho así. Entonces, dice el texto que la gente, sorprendida, se preguntaba, ¿y de dónde le viene a éste esa sabiduría y ese poder de hacer milagros? Sus paisanos no podían creer lo que escuchaban de boca de Jesús. Y entonces se preguntaban, ¿acaso no es este el hijo del carpintero? ¿Acaso no es el hijo de José el que conocimos? ¿Y su madre no es la que llama María? A María la conocemos todos, pues es del pueblo y aún vive entre nosotros. ¿Y acaso no son hermanos suyos Santiago, José, Judas y Simón? ¿Y acaso no viven entre nosotros todas sus hermanas? Ya comentamos en alguna ocasión anterior que la palabra hermano o hermana no necesariamente significa hermanos de sangre o hijos de los mismos padres, pues el concepto de familia de esos tiempos no era el de ahora, en donde el núcleo familiar se limita a papá, mamá e hijos. En ese entonces se funcionaba en base a clanes familiares que incluían hermanos, primos, tíos de la línea paterna, y todos los miembros del mismo clan se llamaban entre sí hermanos. De manera que hermano podría significar también tío, primo, sobrino, en general, pariente. Por tanto, aquí la palabra hermanos y hermanas podrían muy bien designar a familiares o miembros del mismo clan. Además, dijimos también que por funcionar en base a clanes familiares, en arameo hebreo no existía la palabra primo. En realidad no se hacía necesario, ya que todos los del mismo clan se llamaban entre sí hermanos. Basándose en los evangelios, que como saben no son biografías, sino enseñanzas, la Iglesia Católica siempre ha sostenido que Jesús fue hijo único. Pues teológicamente, si Jesús es Dios, entonces tiene que ser único. Y por tanto entiende que aquí la palabra hermanos o hermanas se refiere a parientes. Entonces, y volviendo al texto, al escuchar a Jesús, la gente desconcertada se preguntaba, ¿y de dónde le vendrá todo esto? Este desconcierto de la gente se debió a que hubo un cambio muy significativo entre el Jesús de antes de partir para Judea y el Jesús que ahora tenían enfrente. Y uno de los argumentos que usa la teología actual para afirmar que Jesús durante su infancia y juventud fue un hombre totalmente normal es precisamente este desconcierto. Es decir, durante su infancia y juventud, nada hizo Jesús que demostrase que él era el Mesías. Nada hubo de especial que lo distinguió de los demás muchachos de su pueblo. Pues como dice la carta a los Hebreos en 2:17, tuvo que asemejarse en todo a sus hermanos. Y en 4:15 añade, fue probado en todo igual que nosotros, excepto en el pecado. Entonces podemos afirmar que hasta que tuvo más o menos unos 30 años, Jesús pasó completamente desapercibido. Era un campesino más del pueblo, viviendo en el anonimato y en la discreción, y haciendo lo que cualquier joven o adulto campesino hacía. Nada pues hizo Jesús en esos años que demostrase que él era el Mesías. Pues si lo hubiese hecho, los evangelios no lo hubiese contado, ya que los evangelios buscan mostrarnos que él es el Mesías. Por eso Mateo nos dice que este nuevo comportamiento de Jesús fue para ellos un motivo de escándalo. Aquí escándalo no tiene el sentido de comportamiento moral cuestionable, como se entiende el día de hoy, sino el sentido griego de sorpresa y desconcierto, de quedarte atónito como si te quitasen el piso o si se desvaneciesen tus seguridades. El relato termina con unas palabras de decepción por parte de Jesús ante el rechazo de su pueblo, pues les dijo, un profeta es despreciado solamente en su pueblo y en su familia. Los amigos y familiares, como lo han conocido de siempre, no están dispuestos a abrirse a las sorpresas de Dios. No están dispuestos a aceptar que Dios se puede expresar de la manera que quiere y cuando quiere. No están abiertos a la posibilidad de un cambio, a que Jesús se muestre de una manera distinta a como siempre lo han conocido. De hecho, Juan el Evangelista, en 7:5 nos dice que sus hermanos no creyeron en Jesús hasta después de su resurrección. Fue su resurrección lo que los hizo cambiar, en realidad, lo que hizo cambiar todo. Es de mencionar que después de Pentecostés Santiago, uno de los parientes aquí mencionados, terminó siendo responsable o cabeza de la iglesia de Jerusalén. Mateo concluye el relato diciéndonos que no hizo en Nazaret muchos milagros a causa de la falta de fe de esa gente. Los milagros de Jesús están íntimamente relacionados a la fe que se tiene de Él, de forma que si no creemos que Él puede hacer milagros en nuestras vidas, entonces no hará ninguno. En conclusión, a la luz del texto evangélico que hemos comentado, los invito a reflexionar en la posibilidad de cambio que toda persona tiene o puede tener, y en la necesidad de dejar de lado las etiquetas que ponemos a las personas, confinándolas a representar siempre el papel definido por sus etiquetas. Los invito, pues, a reflexionar en la posibilidad de cambiar, en la posibilidad de convertirnos, de proceder de manera distinta y de no tener que ajustarnos a las imágenes fijas que otros se hayan hecho de nosotros. Todos nos podemos dejar invadir de tal manera de Dios que no solo hablaremos de Él con sabiduría, sino hasta haremos milagros en su nombre. Y sabemos ya que si nos dejamos invadir por Dios, Él hará el extraordinario milagro de hacer de nuestras vidas unas vidas dedicadas completamente a hacer la voluntad de Dios. Pidámosle pues a Él que nos convierta el corazón, para que confiemos en que con Él podemos cambiar para bien y para que podamos confiar en que los demás también puede cambiar, ser distintos y ser mejores.